Leer en 1 Corintios capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor, Jesucristo, por el medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pero no hay en todos este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen lo sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos y hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner
diversos. Y los exégetas e intérpretes que han abordado el estudio de esta primera carta a los Corintios consideran que a partir del capítulo 8, pues se abre como una sección nueva que tiene que ver con el ejercicio de la libertad del creyente. Y si bien esto es cierto, la verdad es que las cosas no se pueden dividir de una manera a veces tan rígida, tan meticulosa, porque el problema de la libertad y el ejercicio de la libertad del creyente salpica esta epístola por muchas partes. Por ejemplo, si nosotros recordamos que estudiábamos en el capítulo 6, ahí se abría ya una gran sección sobre el ejercicio de la libertad. Yo sé que hoy vivimos en un mundo donde se habla de libertad y se habla de derechos de las personas, y a veces se confunde cristianismo con una filosofía política que tiene muchos atractivos, que ha sido muy importante en la historia de la humanidad, que se llama liberalismo. Y cristianismo y liberalismo tienen algunas cosas en común, pero muchas cosas contrarias. El liberalismo es la única filosofía política de carácter revolucionario que se realizó en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad, desde el punto de vista político, solamente hay una revolución que se hizo a nivel universal, que fue la revolución liberal. Y los principios de la revolución francesa, que es el núcleo de esa revolución, los principios son igualdad, fraternidad y libertad. Y los principios son muy hermosos, pero esos principios, el principio de la libertad, puede resultar frustrado si la igualdad no funciona. Y el principio de la igualdad puede resultar una dictadura si la libertad no se da. Y en la práctica eso es lo que ha ocurrido. Pero, por así decir, el cristianismo no es tan liberal como el liberalismo. Porque el cristianismo, cuando habla a los cristianos, nunca les habla a los cristianos por libres. Quiere decir que un creyente no es un ente libre en el sentido de que no depende de nadie, ni nadie depende de él. El creyente pertenece al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Quiere decir que el creyente es un miembro de un cuerpo que, para funcionar de manera adecuada, solo lo puede hacer en el contexto de ese cuerpo. Por lo tanto, aunque el cristianismo respeta la libertad y la conciencia de cada persona, el cristianismo habla que la realización de los creyentes, en una dimensión muy importante, tiene que hacerse de manera colectiva. O sea que, por eso decía que el cristianismo es menos liberal que el liberalismo. En el liberalismo se supone que cada uno es dueño de su persona y con ella hace lo que quiere. En el cristianismo, no. Cada uno es dueño de su persona en la medida que entiende que su dueño es Dios y que pertenece a un cuerpo y que tiene que tener en cuenta a Dios y a otros en su realización y en su vida. Por lo tanto, la libertad, desde el punto de vista cristiano, tiene limitaciones en dos direcciones. Una es la dirección de la voluntad de Dios y la otra es la conciencia de los hermanos. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que dentro del cristianismo, por mucho conocimiento que uno tenga de una cuestión y por muy claro que lo tenga, no sería de recibo decir, bueno, pues yo esto, como lo tengo tan claro, voy a realizarlo, y si los hermanos no lo entienden, pues peor para ellos. Esto ni se debe hacer. Poder sí se puede hacer, pero desde luego no se debe hacer. Luego, que en el capítulo 6 de la primera Corintios nos enfrentamos con ese problema del ejercicio de la libertad. Dice el versículo 12, que estudiamos en su día, todas las cosas me son lícitas. Desde luego eso es un presupuesto amplísimo, ¿no? Desde el punto de vista cristiano. Es decir, como si no hay tabús, no hay prohibiciones. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que si nos acordamos un poco de lo que decíamos en su día, era: yo no me pondré bajo la autoridad de nadie que me domine, porque entonces habré perdido la libertad y me habré convertido en un esclavo. Bien, por lo tanto, el problema de la libertad apunta, por ejemplo, aquí en este capítulo, que el contexto era aquel de: con mi cuerpo hago lo que quiero. En 1 Corintios 6, con mi cuerpo hago lo que quiero. Ya sabemos en qué contexto estaba, pero ya hablamos en su día de que eso, desde el punto de vista cristiano, no se puede aceptar. Entonces, el problema que se plantea en el capítulo 8, ya en cuanto al ejercicio de la libertad de cada uno en relación con los demás. Yo pienso esto, que la libertad del creyente tiene dos limitaciones o dos puntos de referencia muy importantes. Uno es la voluntad de Dios. O sea, si yo voy a vivir como creyente, debo de hacerlo procurando que mi vida se adapte lo más posible a lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la tenemos contenida en su palabra, en la revelación de Dios. Sabemos lo que Dios le gustaría que nosotros hiciésemos y cómo le gustaría que viviésemos y compartiésemos la vida. Pero el otro punto, porque hay muchas posturas del creyente, dicen, bueno, yo mi relación con Dios, y ya con los hermanos paso. Pues no se puede pasar, ni se debe de pasar. Por eso a veces hay que tener mucha paciencia con algunas actitudes o posturas, a veces inmaduras, de los hermanos, para intentar reconducir las cosas al lugar de mejor equilibrio. Porque evidentemente hay hermanos que tienen lo que la Escritura llama una conciencia débil, y que quiere decir que o no entienden a veces las cosas, o tienen una sensibilidad para las cosas que hay que tener cuidado con ella para que la relación de armonía en una iglesia se mantenga. Naturalmente, el tema de los corintios y de la iglesia de los corintios en aquella época, el tema de lo sacrificado a los ídolos, la carne, los animales que se sacrificaban a los ídolos, y en la ciudad de Corinto había templos dedicados a dioses famosos de los griegos, muy importantes, era una cuestión importantísima. Claro, hoy en día este asunto no se ve así, pero la enseñanza que subyace, esa es la que nos importa. Es decir, no importa si hoy, es decir, hay cosas sacrificadas a los ídolos como en aquella época, por descontado que parece que no, en alguna parte del mundo, más o menos aislada, pero parece que no, no es el problema que tenemos en un país como el nuestro, ¿verdad? Pero sin embargo, el ejercicio de la libertad respecto de los hermanos, en otras muchas cosas sí que el problema es el mismo, y por lo tanto el ejemplo nos vale. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, había un problema, es decir, ellos habían preguntado. Sabemos que a partir del capítulo 7 él empieza a contestar aquellas cosas que ellos le preguntaron. En los primeros capítulos habla de cosas que llegaron a su conocimiento por otra vía, no porque se las preguntasen ellos en una carta, pero a partir del capítulo 7 contesta cosas que le preguntaron. Había un problema en cuanto que quizá había por lo menos dos posturas de este tipo. Había dentro de los creyentes, no era un problema fuera de los creyentes, era un problema dentro de la iglesia. Es decir, casi toda la carne que se podía comprar en el mercado en aquella época, en una ciudad tan importante como era esta, todavía desde el punto de vista cultural, aunque venida bastante a menos ya en la época en que se escribe esta carta, la ciudad de Corinto ya no era lo que había sido en su época, pero todavía tenía una gran pujanza cultural y filosófica. Era muy difícil en los mercados de esa ciudad comprar carne que no hubiese sido sacrificada a los ídolos. Probablemente podría ocurrir, pero había tal circunstancia que ya no se sabía, ni nadie se podía fiar si el carnicero te decía que no había sido sacrificada o que sí. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de la ciudad eran todos creyentes desde el punto de vista de la idolatría. Es decir, ellos vivían en un sistema religioso politeísta, y todo, digamos, el gran pabellón, ¿no?, de los dioses griegos y de la mitología griega, que constituye un elemento importantísimo en la historia de la humanidad. Ya lo dije en otras ocasiones, me gustaría que se entendiese esto bien, lo que voy a decir ahora. Desconocer la mitología es perderse la posibilidad de conocer otra parte de nuestra historia desde otra visión. Es decir, la mitología contiene contenidos de lo más profundo del espíritu del hombre, que proyectado sobre la realidad exterior, el mundo que nos rodea, dieron lugar a los ídolos y a otras cosas. Sí, los ídolos o los dioses, en esto sí que es verdad que tenía razón el marxismo, al menos Carlos Marx, cuando pensaba, y otros maestros de la filosofía alemana como Feuerbach y otros, cuando pensaban que a los dioses lo habían inventado los hombres. Y solo hay que leer el capítulo primero de Romanos para ver que esto es así. ¿Cómo el hombre se convierte en Dios? En la medida que el hombre se aleja de Dios. y a medida que el hombre dentro de su mente se aliena, se trastorna, ¿no?, y entonces termina dando culto a las criaturas antes que al creador, se da culto a sí mismo. Bueno, pues en este sentido el marxismo tendría razón, los dioses los han inventado a los hombres para defenderse de problemas de su propia conciencia o para resolver conflictos. Pero eso es una desviación, digamos, ¿verdad?, ¿no?, del Dios verdadero. Bueno, pues la ciudad de los corintios en su mayoría eran todos creyentes, eran politeístas, eran idólatras, y por lo tanto para ellos la carne sacrificada a los ídolos tenía un significado. No era una carne cualquiera, porque para ellos el ídolo era alguien, y alguien tan importante al que se le rendía culto como Dios, y representaba uno de sus dioses, ¿no? Entonces dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es un poco porque había como dos posturas quizá en la iglesia, los que dicen, bueno, desde que nos hemos convertido al cristianismo y somos cristianos, sabemos que esto de los ídolos, nada de nada, que el ídolo no es nadie y que no hay más que un Dios, que es el que nosotros creemos, y que esa carne que se sacrifica a los ídolos no tiene ni más virtud ni menos virtud, y que por lo tanto ningún problema para comerla, porque Dios nos ha dicho que participemos de todas las cosas dando gracias. Esa era una postura quizá que había. Y había otros creyentes en la iglesia, quizá una minoría, con una conciencia más estrecha, más oscurecida, más débil, que pensaban, porque venían del politeísmo y de la idolatría, que todavía no tenían claro eso de que el ídolo no era nada y que la carne sacrificada a los ídolos no era nada. Era como si el hecho de si la carne fuese sacrificada al ídolo, pues allí tenía una especie de virtud de aquel dios, de algo positivo o de algo negativo. Y quizá esas dos posturas habían llegado a crear una confrontación en la iglesia, y es por eso que el apóstol Pablo pues va a contestar un poco sobre este tema. Y a mí me gustaría que nosotros fuésemos capaces de coger la lección de fondo, porque es muy importante para tomar una decisión y actuar en la iglesia. No basta solo con tener razón. Me gustaría que esto nos entrase muy bien en la cabeza, ¿eh? No basta solo con tener razón, y no basta solo con tener razón, voy a decir más, sobre la base de un conocimiento verdadero de la revelación de Dios. No basta solo con eso. Para tomar determinadas posturas en la iglesia no basta solo con conocer las cosas y con decir, esto lo tengo claro y además tengo razón. Eso hay que respetarlo, pero hay que respetar más cosas. Hay que respetar la conciencia de un hermano o de una hermana débil que no lo vea tan claro, porque no lo pueda entender todavía. Dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esto parece que va a chocar un poco contra una cosa que luego se afirma en el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. Así que hay que entender un poco que cuando el apóstol Pablo dice sabemos, quizás se está refiriendo a los que realmente sabían en la iglesia, pero no a todos. Sabemos, es decir, que un creyente genuino que ha experimentado el nuevo nacimiento, que ha recibido el Espíritu de Dios y que además conoce la revelación de Dios, en aquel momento la que se podía conocer, pero ya había algunos libros del Nuevo Testamento, del Antiguo, etcétera, pues tendría base suficiente para saber que no pasa nada porque la carne haya sido... Es como si ahora un creyente tuviese problemas pues por comer carne de un toro que murió en una plaza de toros, y pensase que por el hecho de morir en una plaza de toros, pues esa carne tiene algo diferente de la carne del toro que mataron en el matadero. Bueno, pues dice él, todos tenemos conocimiento, podemos tenerlo claro. Ahora, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que aspirar como creyentes a ser unos ignorantes y a no conocer la palabra de Dios. Nada más lejos de mi intención decir una barbaridad semejante. La palabra de Dios nos insta a conocer la voluntad de Dios estudiando la palabra de Dios. Pero solamente conocimiento, o más literalmente ciencia, aquí en estos versos, tanto en el primero como en el segundo, se está jugando con un problema que luego después en la iglesia creó grandes divisiones ya en los primeros tiempos de la iglesia, que fue el problema de la gnosis, del conocimiento, del gnosticismo y del misticismo que conllevaba, y algunos de los documentos y cartas del Nuevo Testamento se escribieron, como Colosenses y otros, por causa de esos problemas de los gnósticos, ¿no? Que terminaron dando por tanto conocimiento como tenían, y tan envanecidos, que monopolizaron la revelación de Dios y la verdad, y le dieron otra versión que no es la que parece ser debemos de asumir a la luz del Nuevo Testamento. Entonces dice, el conocimiento envanece. ¿Y qué significa envanece? Pues significa hinchar, dilatar, inflar, enorgullecer, ensoberbecer, envanecer, jactarse y gloriarse. Así que solo con el conocimiento podemos llegar a una situación de orgullo que no es de recibo delante de Dios ni para establecer una buena comunicación con los hermanos. Es decir, el conocimiento es necesario, pero el conocimiento tiene que tener en cuenta la relación fraternal, el amor con los hermanos y la relación con ellos. Por lo tanto, el conocimiento no se puede emplear como un arma arrojadiza para herir la conciencia de los más débiles. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso hay que respetarlo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, la palabra que se emplea aquí para amor no es una palabra cualquiera. En el Nuevo Testamento se emplean fundamentalmente dos palabras para amor. Una, que podríamos decir corresponde a lo que es el amor humano. El amor que se puede tener a otro ser humano, el amor que nace y depende de los sentimientos humanos. Y la otra, el amor que corresponde al amor de Dios. Y el amor que corresponde al amor de Dios es el amor que el Señor Jesucristo tuvo hacia nosotros. Es decir, que siendo enemigos, nos amó, y siendo aún pecadores, murió por nosotros. O sea, el amor de Dios es un amor incondicional. El amor humano está condicionado más bien por la respuesta del otro. Bueno, pues este amor que edifica es el amor de Dios. Es lo que en el Nuevo Testamento se llama el ágape. Y de ahí viene la fiesta cristiana del ágape. Dice, el amor edifica. Y la palabra que se emplea para edificar es una palabra muy curiosa, porque es una palabra compuesta que significa edificar la casa. Y es que de alguna manera en el Nuevo Testamento se emplea el símil de que los creyentes somos un edificio. Y también se emplea el símil en el Nuevo Testamento de que la iglesia es un edificio. Y entonces lo que se está diciendo aquí, que es importante el conocimiento, pero que es más importante el amor, en cuanto que el conocimiento puede terminar en una especie de envanecimiento y de orgullo de aquel que llega a tenerlo, mientras que por el contrario el amor significaría la posibilidad de la edificación de la casa, que sería la edificación de la iglesia o de los creyentes. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esto es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es decir, con qué facilidad podemos caer en la tentación de creer que, bueno, que nosotros ya conocemos un tema, que lo tenemos dominado, que no tenemos ninguna duda, que lo tenemos todo resuelto, y entonces eso conduce a una postura intransigente y dogmática. Yo creo que he dicho muchas veces, lo voy a repetir una vez más, que una de las cosas que más daño ha hecho a la Iglesia en su historia es las posturas dogmáticas. Es decir, las supuestas doctrinas, como dirían hoy, superortodoxas, que se han convertido en dogmas inflexibles, implacables, ¿no?, y que arremeten contra cualquiera. Y así se han destruido quizá a veces tantas iglesias. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Aquí se está jugando siempre con la palabra conocimiento o ciencia. Y cualquiera que se haya dedicado a estudiar con honestidad, y desde luego los que la mayor parte de nuestra vida la hemos dedicado a ese ejercicio, sabemos lo poco que se sabe de aquello que a veces pensamos que sabemos. Es decir, que cuanto más estudia, cuanto más se profundiza, más conciencia se toma de lo que uno no sabe. Por lo tanto, hay que tener una conciencia de humildad y no ir por la vida de prepotente diciendo: yo esta situación la tengo clara, este problema lo tengo claro, esta doctrina es indiscutible, porque esto no es la base que nos da la palabra de Dios. Hay que ser humildes y hay que saber aprender a los pies del Señor, hay que saber ser flexibles y modificar todo aquello que en un momento determinado el Señor nos diga que hay que modificar, precisamente para que la Iglesia se edifique, para que la casa de Dios, que es la Iglesia, se edifique, y para que la casa de Dios, que soy yo como creyente, también pueda ser edificada. Dices, alguno se imagina que sabe algo, uno no sabe nada como de saber, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, ¿cómo se puede llegar a tener un mayor conocimiento? Bueno, pues aquí el contexto es que el conocimiento, paradójicamente, se puede profundizar más y alcanzar más por la vía del amor que por la vía de hincharse de lo que son solo conocimientos que se van adquiriendo. Es decir, si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, que la relación más profunda con Dios y el conocimiento más profundo que podemos realizar con Dios es a través del amor y no es a través de saber muchas cosas. Acerca, pues, de las viandas, del alimento, de la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, sin embargo, el problema es más complicado de lo que parece, porque en esta misma epístola y en otras partes de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, el problema de otros dioses que no son Dios se plantea. Vamos a volver a leer. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y en el mundo aquí es cosmos, ¿eh? Y por lo tanto, nada queda excluido de toda la creación. Es decir, que en toda la creación de Dios cósmica, un ídolo no es nada. Y que no hay más que un Dios. Literalmente sería que no hay más que uno solo Dios. En este sentido, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Literalmente, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios Padre, tal y como está escrito en nuestra Biblia, es un Dios, el Padre. No, lo que realmente el apóstol Pablo escribió: para nosotros solamente hay un Dios Padre. Un Dios Padre, no un Dios, el Padre. como si solamente el por medio de él. Sin embargo, la cuestión no es tan fácil de resolver. No, el ídolo nada es en el mundo. La carne sacrificada a los ídolos no adquiere ninguna virtud especial por la que una persona por comerla se contamine con una filosofía o con un poder que el ídolo pueda tener. Pero sin embargo el problema no es tan fácil, porque en esta misma epístola, yendo más adelante y volviendo al problema de la idolatría, ya lo veremos en su día, pero solo lo digo como punto de referencia, en el capítulo 10 dice, versículo 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Que es lo que nos está diciendo en el capítulo 8, que el ídolo no es nada y que no importa que la carne esté sacrificada o no, que tampoco pasa nada. Dice, antes digo que lo que sacrifican, lo de los gentiles no es original, es una añadidura. Antes digo que lo que sacrifican, por lo tanto, los israelitas, en el contexto, lo que sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No sé si nos damos cuenta. Es decir, el problema se complica. El ídolo no es nada. La carne que se sacrifica al ídolo no tiene ninguna virtud especial. Ni tiene más ni tiene menos. Pero quien adora a ese ídolo está haciendo un sacrificio a los demonios. Y los demonios serían, de alguna manera, dioses con minúscula, para entendernos entre nosotros. Por lo tanto, hay más de lo que parece. Si el mismo apóstol Pablo, que habla de estas cosas, va descubriendo que hay más de lo que parece. Que si bien es verdad que va a haber unos hermanos con una conciencia débil que comen como sacrificado a los ídolos, cuando ellos eran idólatras y tenían esa fe, se les enseñaba que comer la carne sacrificada a los ídolos no era como comer una carne no sacrificada. Es como si dentro de determinado sistema religioso que nosotros conocemos, lo que se llama la consagración, ¿no? Es decir, no es igual comer el trozo de pan consagrado que sin consagrar. Si el consagrado es el cuerpo de Cristo, de verdad, según la Iglesia Católica y su doctrina, y sin consagrar, pues es lo que sea. Por lo tanto, el que era creyente en ese sistema idolátrico creía que cuando comía la carne sacrificada a los ídolos estaba comiendo algo que tenía que ver con el Dios que el ídolo representaba, y que aquella carne había sido transformada, que era otra cosa. Ahora, cuando ya han conocido el cristianismo, algunos han aclarado que eso no es así, pero otros todavía no lo tienen del todo claro. Pero claro, es que detrás el apóstol plantea un problema muy serio. Dice, no estoy diciendo que el ídolo sea nada, ya os dije antes que no lo es, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, que ya os he dicho antes que no lo es, pero quiero deciros una cosa que sí es, que lo que sacrifican lo sacrifican a los demonios. O sea, no es nada el ídolo, no hay ningún cambio en la carne, pero el sacrificio de fondo, su filosofía es un sacrificio a los demonios, que sí son alguien. Que sí son alguien. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta también hasta qué punto la conciencia del hermano débil está de alguna manera, digamos, cogiendo el lenguaje de la Biblia, contaminada por esa filosofía de sacrificios de los demonios, que sí son alguien o son dioses con minúscula. Porque el problema de dioses, o si se puede hablar de dioses, o si se puede hablar de señores. Un título del Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no hubiese señores, no sería Señor de Señores. Pero es que Él mismo
cuando le querían matar y preguntaba por qué, y le respondían, ya está en Juan, en el capítulo 10, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y él tiene que recordarles algunos de los salmos donde se llamaba dioses a hombres por el hecho de recibir la revelación y la palabra de Dios. Pero claro, que no son dioses como Dios, eso está claro. Pero que el tema, vamos a ver algunas cosas para ver cómo, por qué se trae esto aquí, porque es más complicado de lo que parece. Por ejemplo, el Salmo 82, que es el Salmo de referencia. No, vamos a ir primero a Juan 10:34, que es donde se plantea esta cuestión, para centrarla un poco en lo que el Señor Jesús mismo pensaba de esto. Juan 10:34. El 33 dice: le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y si llamó Dios, hay que entender, dioses aquellos a quienes vino, a quienes llegó a ser, a quienes fue dirigida, se puede traducir, la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Y si vamos al Salmo 82, pues ¿qué es con lo que nos encontramos? Vamos al Salmo 82 y nos encontramos con lo siguiente. Dios está en la reunión de los dioses. La primera palabra Dios es la palabra que se emplea primero en la Biblia para Dios, que es Elohim, y está en singular. Y la segunda palabra dioses está en plural, los Elohimes, los dioses. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y luego después, por el contexto, vemos que estos dioses que juzgan son hombres. Estos dioses que juzgan son hombres. Pero se habla de dioses. Y se habla de señores. Y podríamos ver en el Salmo 136, por ejemplo, por ver otra cita, ¿no? 136, el 2 y el 3... dice, alabad a Jehová, 36.1, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Pero es que todavía podríamos ir más, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 10 y verso 17, encontramos también al respecto una cosa muy importante. 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Bien, no vamos a entrar, pero el problema que se presentaba y que se debatía en la iglesia, que pudiese parecernos un problema bizantino, es decir, que no merecería la pena entrar en discusiones, es un problema mucho más profundo y serio de lo que parece. Y a mí me parece que ese problema tiene vigencia hoy dentro del marco de la Iglesia, sin que haya templos donde se sacrifica carne. Porque zanjar la cuestión con el tema de, bueno, a mí que no me vengan con historias porque no hay más que un Dios, y punto, a lo mejor es que nos estamos olvidando que dioses con minúscula y señores con minúscula los hay, los admite la escritura y influyen en la vida de la gente. Y a lo mejor resulta que descuidamos nuestra conducta y caemos en la filosofía y caemos en el sistema de esos dioses y de esos señores que nos pueden apartar no solo de realizar la voluntad de Dios, sino crear problemas de relación con nuestros propios hermanos. Pues hay algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, uno solo, Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, es decir, como gran agente de la creación que fue el Señor, y nosotros por medio de Él, no solo de la creación, sino de la redención, y por medio de esa redención tenemos nosotros comunión con Dios. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos de los creyentes, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, como si aquella comida tuviese algo especial. Y su conciencia, y aquí conciencia es conciencia de lo ético, del bien y del mal. La conciencia del bien y del mal, en el desarrollo de la personalidad humana y del hombre a la luz de la escritura y a la luz de la ciencia, es la última dimensión de la conciencia que un hombre, que un ser humano adquiere. Y no es por nada, quizá, que en el libro de Génesis se dice que cuando el hombre y la mujer ya tenían conciencia de sí mismos, tenían conciencia de Dios, conciencia del otro, conciencia de la tierra, conciencia de la creación, no tenían conciencia del bien y del mal, para contrastar. Y que cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces tuvieron conciencia del bien y del mal. Por lo tanto, la conciencia ética, la conciencia que discrimina, que diferencia lo bueno de lo malo, es lo último que el hombre adquirió en el desarrollo psicológico, en la historia, es decir, antropológicamente, filogenéticamente, lo último que el hombre desarrolló, y aún en el día de hoy, cuando un niño nace, la última dimensión de la conciencia que desarrolla es la conciencia ética. Entonces, dice, comen como sacrificados los ídolos, y su conciencia, que no sabían separar lo bueno de lo malo en este sentido, siendo débil, y débil aquí se emplea un término que empleamos mucho los médicos, y como aquí hay algún médico más que yo, voy a decir el término, pero nos lo clarifica a todos. El término que se emplea en griego es lo que traducimos y utilizamos en medicina como término técnico cuando hablamos de cansancio. Empleamos los médicos un término que es astenia. Estar asténico es estar cansado, y eso se emplea tanto para el cansancio físico como para el cansancio psíquico o mental. Por lo tanto, los que tienen una conciencia asténica, cansada, una conciencia débil, los enfermos están asténicos, en el sentido que generalmente todo el mundo que está enfermo de alguna manera experimenta cansancio, ¿no? Dice, su conciencia, siendo débil, se contamina, se ensucia, se mancha. Porque claro, siendo creyente y participando de algo, creyendo que aquello tiene una virtud respecto de otro Dios, pues estaría cometiendo un acto de idolatría. Un creyente con las cosas claras comería de la carne, pasaría de todo y no pasaría nada. Pero un creyente que no lo tenga claro, si participa de esa cuestión con esas dudas, estaría cometiendo un acto idolátrico, porque está comiendo la carne como si por ser sacrificada tuviese una virtud especial. Es lo que podría pasar, pues en el día de hoy, donde hay de moda tantos juegos de azar y de cosas, con un creyente que fuese a echar las cartas. Y yo no quiero ser escrupuloso ni riguroso. Las cartas son como la carne, no son nada. La mesa donde están tampoco es nada. Pero la filosofía que hay detrás sí es algo. Y quien dice echar las cartas, en fin, toda esa variedad de cosas que hay por ahí. Y hay que tener en cuenta, es decir, que hay un mundo donde hay seres que se llaman en la propia escritura dioses y señores, que tienen su poder, ¿eh? Porque el Señor Jesucristo, ¿a qué vino a este mundo? Vino a destruir a deshacer, que es casi literal el tema, las obras del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el príncipe de este mundo y tiene poder de muchas maneras. Por lo tanto, hay que intentar hilar fino en algunas cosas, ¿no? Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más afectos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí es donde está el tema del funcionamiento y de la relación con los demás. Es decir, dice el apóstol Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Bueno, vamos a suponer, lo tenemos todos, todo claro, ¿no? Es decir, los ídolos no son nada, lo que le sacrifica, olvidémonos de la carne y ubiquémonos en el mundo. Este mundo que vivimos está lleno de ídolos. El mundo que vivimos hoy está lleno de ídolos más que nunca. Los ídolos no son nada, son de barro, ¿no? Pero no son nada. Lo sacrificado a los ídolos tampoco. Pero lo que los gentiles, las gentes sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Eso sí es algo. Y ahí es donde hay que tomar, donde hay que aterrizar, ¿eh? Porque luego después, algunas cosas que nos pueden ir psicológica y emocionalmente mal en la vida, pues a veces nos preguntamos que por qué nos pasarán cosas que nos pasan. Y a veces nos pasan porque nosotros nos pasamos en algo que no nos tendríamos que pasar. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Que bueno, yo lo tengo claro, yo soy libre, por lo tanto, si el hermano tiene una conciencia débil y asténica y estrecha, peor para él. Esa postura no es cristiana. Yo ya sé que a veces hay conciencias de hermanos y hermanas débiles y asténicas, difíciles de soportar. Quizá una persona, un hermano, una hermana con una conciencia débil que no ve claro, siempre será en la iglesia una persona problemática. Mientras que no madure, siempre será en la iglesia una persona problemática. Pero no se liquida la cuestión diciendo, bueno, pues lo apartamos, lo marginamos o lo que sea. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los demás. Pero es más, es que la palabra libertad que se traduce aquí no está, está bien traducida en el sentido del contexto de todo el desarrollo doctrinal que se presenta, pero la palabra no es libertad, la palabra es autoridad, la misma que se emplea en el Nuevo Testamento para las autoridades, digamos, versus la policía, los gobernadores, el presidente de una nación, etc. La palabra es autoridad. Tienes un conocimiento, se supone que un conocimiento verdadero y auténtico de la revelación de Dios da una autoridad, y es que la da, o sea, no se puede negar. Quien tiene un conocimiento de la revelación de Dios, hay que concederle una autoridad, no por él, sino por esa revelación de Dios que conoce, si la conoce. Pero dice, pero mirad que esta autoridad vuestra no venga a ser tropezadero, es decir, obstáculo, escándalo o una seducción para los débiles. ¿Por qué una seducción para los débiles? Por lo que sigue. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, y lo tienes claro, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, literalmente es sentado en una mesa, recostado en el mismo templo donde se sacrificaba la carne a los ídolos. Eso es lo literal del texto. Si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado, reclinado a la mesa, en el mismo campo, el templo donde se sacrifican los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada. Es la misma palabra que se empleaba en el versículo primero para decir, pero el amor edifica. No será edificada esa conciencia viéndote a ti a comer de lo sacrificado a los ídolos. Dirá, si el que sabe, si el que conoce, si el que entiende se mete en el templo, se sienta a la mesa con los idólatras y participa, No digamos ya si es un líder, como hoy se dice de la iglesia, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pero irá allí, como no lo tiene claro, con la conciencia de que quizá el otro entiende que hay cierta virtud en comer, que para tener una mejor relación con Dios quizá hay que hacer eso. Dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí entramos en un texto dificilísimo. Yo voy a dar lo que es mi opinión. En un texto dificilísimo, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. El verbo que aquí se traduce por perderse es una palabra muy fuerte. Puede significar hacer perecer, aniquilar, destruir, matar, perder, y sobre todo dos significados que son por los que yo me inclino, pero esto solo es una interpretación puramente mía. Dos significados es solo por el que yo me inclino: arruinar y hacer desgraciado. El Nuevo Testamento deja claro, y siempre los textos hay que interpretarlos a la luz del contexto, porque si no el resultado es un desastre, que la salvación no se puede perder. Por tanto, el apóstol Pablo, además el apóstol Pablo, precisamente, que insiste tanto en esto, de que no se puede perder, no puede estar enseñando en otra parte de la palabra de Dios algo diferente de lo que enseña en general. Por tanto, yo entiendo que cuando dice, por el conocimiento tuyo se perderá, se arruinará, traducen muchos autores, o se hará desgraciado, porque va a sufrir mucho por esa conciencia de David, el hermano por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando, y pecar significa error, fracaso y frustración, y aquí es aplicable las tres soluciones, cometiendo este error que cometéis con esa postura de porque tengo conocimiento voy y yo paso de todo y no me importan los demás. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo, pegando, golpeando su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, literalmente es escándalo. Si la comida le es a mi hermano escándalo, no comeré carne jamás para no poner tropiezo, literalmente, escándalo otra vez, a mi hermano. Pero ya a lo que llega el apóstol Pablo, no dice no comeré jamás carne sacrificada a los ídolos, sino que en aquel contexto y en aquella época, cuando se iba al mercado, como dije al principio, la carne ya no se sabía si había sido sacrificada o no, tanto había sus dudas. Está diciendo, no comeré carne jamás. La palabra que se emplea aquí para jamás es los siglos de los siglos, la eternidad. Le ha dicho, por siempre, estoy dispuesto a renunciar a la carne para siempre antes de escandalizar a mi hermano. Claro, a veces hablamos de situaciones que pueden parecernos utópicas, porque el espíritu de la escritura y lo que vivimos puede estar muy alejado. Vamos a dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo de la grabación y porque también, más o menos, aunque un poco a veces por encima, hemos llegado al final del análisis del capítulo, que por otra parte es corto y que volveremos a recordar en alguna otra ocasión.